Bien, lo decíamos al comienzo, que hoy nos iba a acompañar a nuestros estudios Daniel Estellés. Él es ingeniero de telecomunicaciones y es emprendedor con más de 20 años de trayectoria. Además, es el CEO y fundador de Proalti, una innovadora agencia de marketing digital que ayuda a los negocios a escalar sus ventas delegando por completo su estrategia. Hablaremos cómo se puede humanizar la comunicación empresarial mediante la marca personal y el revolucionario concepto de Brand Performance para captar clientes de forma eficiente y sin rodeos, porque como digo, lo tenemos aquí en estos estudios y le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel.
Muy buenos días.
Bueno, bienvenido a Valencia Capital Radio, Daniel, para hablar de todos estos temas que he contado, porque tú estudiaste telecomunicaciones, lo decía antes, pero tu trayectoria se ha desviado, se desvió rápidamente hacia las ventas y hacia el emprendimiento, que me llama mucho la atención, y porque fue hace más de dos décadas. ¿Qué te hizo dar ese salto tan rotundo directamente? Porque claro, cuando empezaste me imagino que acababas de salir de la carrera.
Claro, sí, acabas de salir y realmente, claro, buscas el primer trabajo. Sí. Lo rápido en ese momento pues es el tema comercial. Uh-huh. Y bueno, en ese sector la verdad es que lo primero que te... donde coges experiencia al final es donde más fácil lo tienes, sí, para entrar, claro. Y al final se hace una bola de nieve. Y bueno, aquí estamos, 20 años después, pues casi toda la trayectoria dedicada a ventas, marketing, comercial y ahí estamos, disfrutando.
Bueno, y tras todos estos años de experiencia que comentábamos, nace Proalti, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Correcto.
¿Cuál fue el vacío o la necesidad exacta que detectaste en el mercado para lanzar esta agencia?
Pues mira, yo los últimos casi 10 años estuve en el mundo inmobiliario. Uh-huh. Y ahí es un mundo que, bueno, sí, que te voy a contar y que no sepa la gente, ¿no? Que es lucha, pelea,
total, todo.
Total, que a la hora de hacer marketing digital, pues uh-huh. Yo, claro, la trayectoria es muy tecnológica,
sí,
y muy...
Sí, claro. Y vienes de teleco, al final.
Claro. Pues, ¿qué te voy a decir? Que ahí notas que hay de todo, ¿no? Sí. Hay gente con muy poquita experiencia que, claro, el mundo digital es muy sufrido y enseguida, sí, te dice, yo te hago. Y al final, pues, quise profesionalizar eso precisamente por el vacío que encontré, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo, desde que salieron redes sociales, todas las nuevas tecnologías y tal, he sido muy, muy friki de eso, muy, muy uh-huh. fan.
Sí.
Y dije, bueno, pues con toda la trayectoria que tenemos y al final lo que te gusta,
claro,
pues vamos a hacer más de lo mismo, ¿no?
Sí,
vamos,
sí,
a seguir, pero en el mundo digital y ayudando a otras empresas a que consigan resultados.
Uh-huh. De hecho, bueno, en vuestra carta de presentación lo dejáis muy claro, que os dirigís a negocios que prefieren delegar el marketing en lugar de aprenderlo. Porque es un error que un empresario intente ser el hombre orquesta de su propio marketing, intentar llevarlo todo él.
Pues a ver, eso creo que lo hemos sufrido todos los, sí, emprendedores en nuestras carnes, que dices, yo lo hago, yo aprendo, yo tal, y al final te tiras más horas aprendiendo, probando, claro, y errando, que luego dando en la diana, ¿no?
Mm.
Y pues como en eso ya me he tirado yo 20 años cayéndome, tropezando y palmando pasta,
claro,
pues digo, vamos a ayudar a que los demás no lo hagan, ¿no? Para tirar adelante y por lo menos a la hora de hacer publicidad en redes,
claro,
que eso, a ver, lo bueno y lo malo que tiene es que no hay límite. O sea,
ya,
tú puedes tirar 50 euros o puedes tirar lo que quieras.
Claro,
ahí,
sí,
ni Google,
sí,
ni Meta te va a decir, oye, no pongas más.
Claro, sí, sí.
Entonces, claro, eso puede ser un agujero, una locura.
Sí, sí. Bueno, y de hecho, hablemos un poquito también de vuestro método, porque vuestro método cubre cuatro pilares del proceso de venta. No sé si podéis resumirnos para que la gente entienda un poquito brevemente en qué consisten estos cuatro ejes estratégicos que manejáis.
Sí, a ver, al final el eje principal es la captación de nuevos clientes o leads. Lo que pasa es que muchas veces digo leads y la gente que no está muy metida en el marketing,
sí, sí,
no sabe lo que es, pero bueno, son posibles clientes,
sí,
¿no? Entonces ese es el pilar fundamental, es donde haces anuncios, donde,
sí,
buscas nueva audiencia para que te conozcan y se conviertan en clientes. Un segundo pilar sería, una vez te han conocido, pues ya convertir,
claro,
en clientes, esa parte de conversión. Luego, un tercer pilar sería la parte... A ver, que me queda un poco en blanco.
Sí, no, estábamos hablando sobre los cuatro pilares. Por un lado, conseguir que la gente nos haga caso, ¿no? Que nos conozca.
Exacto, que nos conozca y se interesen en,
¿sí?,
el producto. El segundo pilar, que convierta. Y el tercer pilar sería mejorar los procesos de venta. Uh-huh. O sea, sacar mucha más eficiencia, pues, a través de CRMs, a través de automatizaciones, incluso ahora está muy de moda los agentes de IA que te atienden directamente en web. Y luego el cuarto pilar ya sería una parte de marca, ¿no? De branding. Marca personal, estoy muy enfocado en tema de marca personal porque mi trayectoria de agente inmobiliario sí que la potencié mucho. Yo ya te digo, venía del mundo tecnológico y al meter al mundo inmobiliario o metes marca personal y que la gente te conozca por ahí no hay forma. Entonces adquirí mucha experiencia ahí, es una cosa que me gusta mucho y lo metimos también como un pilar importante, el tema de la marca personal.
Sí, de hecho, bueno, uno de los conceptos fuertes de Operality es el brandformance, ¿no?
Correcto.
¿Cómo definiríamos este término para el empresario que nos está escuchando ahora mismo y que aún no sabe muy bien qué es esto de brandformance?
Bueno, pues el brandformance es una técnica de marketing que está un poquito en auge ahora. La verdad es que es bastante antiguo, o sea, no venimos a reinventar la rueda, pero fusiona dos pilares del marketing, ¿no? El branding, la parte de la marca, y el performance, que al final es todo lo que es la conversión, las métricas, ¿no? De meto tanto dinero, obtengo tanto en resultados. ¿Qué hace esto? Pues combina la publicidad con la parte de marca. Ahora el tema de marca personal, sobre todo para pequeños empresarios, cuando tienen contenido en redes, cuando tienen algo que mostrar. Exacto. Ya juntamos esa parte de cuando el cliente nos descubre y nos encuentra a través de nuestra web o nuestro producto, reforzamos con la parte de marca, para que vean la parte humana del empresario, y eso lo que hace es aumentar la autoridad muy rápidamente. Y entonces al final conseguimos una venta mucho más rápida y más fiable.
Porque además algo que soléis también defender es que la gente no confía en logotipos, lo que confía es en personas. ¿Por qué es tan potente la marca personal del dueño o del equipo a la hora de cerrar una venta?
Pues a ver, la marca personal para mí es importantísima, porque claro, tú piénsalo, ¿por qué vas a tu peluquero? Seguramente no es ni el más barato, ni el mejor, ni el que esté más cerca. Es alguien con quien tú has conectado como persona.
Totalmente.
Y al final tú vuelves a un comercio porque te atiende una persona, vas a una marca, aunque sea una franquicia o tal, porque conectas con la persona, te atienden bien. Y ostras, si tú vas a un sitio donde ya te conocen y ya te dicen, ¿qué tal? Lo de siempre, el conseguir que te digan lo de siempre, eso es una maravilla.
Total, sí.
Entonces al final eso es la conexión que se crea con el posible cliente o el cliente contigo, ¿no?
Sí, esa cercanía es vital. Y de hecho también algo que muchos empresarios temen a la hora de potenciar su marca personal es el hecho de convertirse en influencers, ¿no? Que dicen, es que yo no quiero exponer mi vida privada, yo no quiero, tampoco soy aquí. ¿Dónde está la línea divisoria entre marca personal corporativa y en ser un influencer?
Pues a ver, eso es un miedo que sí que es verdad que te lo encuentras muchas veces, ¿no? Cuando hablas sobre todo con pequeñas empresas, más pymes, y le dices, oye, hay que generar contenido en redes. No, yo no voy a hacer el tonto, yo no voy a hacer bailecitos, yo no voy a hacer tal. A ver, no tiene nada que ver el mostrar tu marca y mostrar algún contenido como persona que el hacer cosas de trending, ¿no? De que estén de moda. Y luego lo que tiene que pensar ese empresario es que al final nosotros controlamos lo que publicamos. Se trata de humanizar y, oye, hasta donde tú quieras llegar. Claro. No se trata de crear un personaje, se trata de mostrar la parte que queremos mostrar. Claro. Hay gente que se mete un poco más a lo personal y hay gente que, oye, humaniza el negocio y ya está, hay que profundizar mucho.
Pero sí que funciona, ¿no? La estrategia de marca personal para cualquier sector. Esto es importante, ¿no? Decirlo, que no hay sectores que no puedan entrar dentro de esta estrategia, porque incluso entornos tradicionales más rígidos como el inmobiliario que decíamos, las reformas o los servicios profesionales también incluso pueden tener esa parte, ¿no?
Claro, perdón. Todo lo que sean negocios que tengan servicios, la verdad es que ahí entran muy bien, porque la gente busca al abogado, al agente inmobiliario, al doctor, a tal, porque es la persona al final y buscas el conocimiento.
Sí.
Pero bueno, esto realmente al final aplica a cualquier sector, porque aunque tú vayas a un taller de coches, al final el que está detrás y el que tiene unos valores y el que tiene tal, es el propietario de la empresa.
Claro.
Y la empresa va a heredar los valores de la persona.
Sí.
Pero hablamos del tamaño que sea, desde un tallercito de barrio hasta un taller grande que tal. Te hablo de taller como te hablo de un comercio más grande.
Sí, sí.
Ahora está muy de moda los que estén un poco más por YouTube y tal, seguro que conocen a José Elías, que
sí, es, por supuesto, sí, sí.
Es un millonario de aquí, español y sí, tal, sí. Ha descubierto la marca personal
y
no para, sí, no para, sí, está sí, todo. Sí. Y él mismo lo dice, que sus supermercados estos de congelados y tal, ha aumentado facturación. O sea, sí, porque al final la gente lo conoce y dice, hostia, yo quiero ir porque
este es el de José, sí, y entonces van.
Me
sí.
cae bien o me cae mal, pero bueno, al final se trata de eso, ¿no? Sí. De dividir a tu audiencia y el que te caiga bien, que te caiga muy bien.
Va al saco, sí.
Y el que te caiga mal, pues oye, filtrarlo, ya está.
Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo se transforma el contenido de una marca personal en un activo publicitario directo que termine reduciendo los costes de captación?
Pues verás, tú cuando vas haciendo publicidad y tienes digamos una bolsa algo significativa de seguidores, es mucho más económico dirigir la publicidad a seguidores,
¿sí?,
que ya te conocen de forma orgánica, que dirigirla a totales desconocidos.
Claro.
Entonces, lo que buscamos en publicidad online muchas veces es el coste por clic, ¿no? Lo que te cuesta el clic. Es mucho más eficiente mostrar la publicidad a gente que ya te conoce que a totales desconocidos. Y seguramente la conversión va a ser mucho más alta. Por tanto, al final reduces los costes de publicidad, porque con menos dinero consigues más clics.
Claro. Al final, el núcleo operativo de Proactive es la captación con publicidad de pago también, ¿no?
Sí, ese es el núcleo, sí.
¿Sigue siendo rentable invertir en plataformas como Google, como Meta, TikTok? ¿O está el mercado muy saturado porque hay mucha gente metiendo?
No, a ver, sigue siendo rentable porque al final tú tienes unos algoritmos que... Tú cuando anuncias en Google, no anuncias en todo el mundo.
Claro, tú dices dónde quiero que vaya.
Tú segmentas, si tienes un negocio local, vas a segmentar a tu público, vas a segmentar en tu zona. Y como decimos, sobre todo si tienes seguidores, hay formas de, oye, que mi publicidad le salga únicamente a gente que se ha interesado en X. O incluso en parte de la competencia, ¿no? Gente que se haya interesado en un restaurante de la competencia, tal... Muéstrale mi publicidad, seguro que le puede salir. Entonces tenemos ese poder y ese control, que es muchísimo más eficiente que poner una valla publicitaria o que poner un anuncio en el periódico que va a ir a todo el mundo. Claro, esta publicidad está muchísimo, muchísimo más dirigida y es mucho más eficiente.
Sí, lo que sí que advertís fuertemente en contra de poner todos los huevos en una misma cesta, en lo digital, que es mejor un poco de ir dejándolo en diferentes sitios, no entiendo. ¿Qué riesgos reales corre un negocio que depende exclusivamente de una sola fuente de clientes, como el boca a boca o solo los anuncios?
Claro, a ver, nosotros, como dices, la estrategia que buscamos siempre es multicanal, ¿vale? Multicanal, pues es aprovechar Google, que Google siempre piensa en las búsquedas, pero Google tiene la parte de búsquedas, Google Display, que son los banners que encuentras en periódicos o en cualquier web, y luego la parte de YouTube, que también es importante, y la gente se cree que está reservada para empresas muy grandes.
Sí.
Todo lo contrario, está ahí para todo el mundo. Eso es una parte, la de Google, pero es que luego también está Meta.
Claro.
Meta tiene Facebook, tiene Instagram, en breve va a entrar WhatsApp por en medio y podremos hacer cosas también. Entonces es importante no depender de una sola plataforma, sino que perseguir, entre comillas, y con el buen sentido, perseguir a tu posible cliente allá donde esté buscando, ¿no? En cuanto detectamos el interés.
Uh-huh. ¿Y cómo se diseña o se integra... Con éxito una estrategia multicanal para que canales como el SEO, el email marketing o las redes se complementen en lugar de que una se coma a la otra?
Claro, a ver, ahí lo bueno que tenemos en el marketing digital es que está todo hipermedido.
Claro.
O sea, vamos al clic, vamos al céntimo y tienes los datos prácticamente en tiempo real.
Claro.
Entonces, claro, tú estás viendo de dónde te proviene la fuente de clientes y entonces... Tienes una velocidad de reacción muy alta para decir, oye, saco dinero de aquí o aflojo aquí, que no me está funcionando del todo, meto más aquí y puedes equilibrar. Nosotros lo que hacemos es una primera estrategia, estudiando el mercado, con lo que creemos que va a funcionar, evidentemente. Muchas veces acertamos, pero esto no son matemáticas.
No, claro.
Es decir, hay mucho de ensayo-error. Entonces, vamos ahí en tiempo prácticamente real, revisando cada campaña de cada cliente y ajustando y diciendo, oye, esto no está tirando como pensamos, tenemos, vamos a meter más aquí, o esto está potenciando mucho, vamos a meterle más incluso para que nos dé más retorno.
Un poco como, como estamos ahora con el Mundial, para hacer un símil futbolístico, sois como el entrenador, ¿no? Que está ahí viendo, viendo si tiene que tocar algo o tiene que mantener lo que hay.
Exacto, exacto. Vas ahí equilibrando siempre.
Minuto y resultado todo el rato. Hablemos de una palabra clave de vuestro método, que es el diagnóstico sin anestesia. ¿Qué se encuentra un cliente cuando Pluralty audita sus canales por primera vez?
A ver, nosotros intentamos hacer, de hecho le metemos mucho trabajo antes de cerrar con un, de que el cliente sea cliente, ¿no? Sí. Le metemos ahí bastante faena intentando averiguar qué está haciendo el cliente, lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal. Lo que está haciendo bien lo mantenemos, perfecto, obviamente, pero lo que está haciendo mal se lo decimos. O sea, a nosotros no nos gusta regalarle los oídos a nadie. Intentamos
No está mal.
No está mal, pero bueno, tal. Porque al final eso... Al final estás entre comillas, jugando con el dinero de la gente. O sea, claro, es una responsabilidad importante porque un cliente confía en ti, te da dinero para que lo manejes en publicidad. Decirle a un cliente que lo está haciendo todo maravilloso, primera, que el cliente va a pensar, ah, pues no necesito, ¿no? Si lo estoy haciendo todo bien.
Perfecto.
¿Para qué? Y luego, claro, es importante que tenemos que ver hacia dónde vamos y qué nos va a funcionar y qué no. Uh-huh. Entonces, intentamos ser muy claros. A ver, sí que decimos diagnóstico sin anestesia, porque bueno, a veces damos un paquete de pañuelos, pero un poco más.
Como mucho paquete de pañuelos. Y precisamente hablando de ese paquete de pañuelos, ¿os ha pasado alguna vez tener que recomendarle de forma directa a un cliente que todavía no invierta en publicidad de pago tras hacerle ese diagnóstico?
Sí. De hecho, hay algún sector que otro que no es del todo, ¿cómo decirlo? No es del todo productivo poner publicidad en redes. De hecho, tuvimos no hace mucho un cliente que quería vender azulejos online y no está del todo maduro ese mercado y por mucha publicidad que metas no termina de coger. Eso, al final el mercado es el que manda y tú en la publicidad puedes meter lo que quieras. Que si vas a vender polvorones en la playa en agosto, posiblemente con mucha publicidad no lo vas a vender.
Y algo también muy interesante, Daniel, es que un punto muy, muy disruptivo de vuestro modelo de negocio es que trabajáis sin contratos de permanencia, que esto parece una tontería, pero es muy importante, porque estamos en un sector donde las agencias suelen exigir meses de compromiso y todo esto. Uh-huh. ¿Por qué decidís asumir este riesgo? ¿Es porque confíes, evidentemente, en vuestro trabajo?
A ver, primera y principal, si no le transmites al cliente que confías en tu propio producto y lo vas a atar, él por qué va a confiar, ¿no?
Claro.
Entonces, a ver, nosotros también nos metemos la propia presión de decir si funciona el cliente se va a quedar, o sea, al final de la jugada, si el cliente te mete 1.000 en publicidad y está obteniendo 3.000, porque se va a ir,
se queda,
¿no?
Contigo.
O sea, se va a quedar. Y luego también hacemos una labor con el cliente al principio de explicarle bien el proceso. Oye, esto a lo mejor en este sector no vas a conseguir resultados inmediatos. Uh-huh. Hay que entrenar al algoritmo. Tenemos que ver también un poquito de ensayo-error. Sí. El primer mes seguramente no encontraremos resultados. Entonces, un cliente que no termine de entender y que no esté a gusto trabajando con nosotros, tampoco tiene sentido forzar la máquina a decir, oye, no estoy a gusto con esto, no me convence. Tenga razón o esté equivocado, si no está a gusto, cortamos la relación profesional y ya está. O sea, nos gusta tener clientes que estén contentos y que quieran trabajar con nosotros, obviamente.
Uh-huh. Y antes mencionabas algo que también es muy interesante y de hecho en este espacio hemos hablado muchas veces de ello porque también pues está encima de la mesa y es el tema de la inteligencia artificial, que además en vuestro sector ha entrado de lleno, es una realidad. ¿De qué manera estáis aplicando en Pluralty la IA en la automatización o en la creación de asistentes visuales?
A ver, lo que hacemos principalmente es el tema de los asistentes web, ¿no? Es lo que más ve el cliente. Te pongo el ejemplo de clínicas dentales, por ejemplo. Pues hoy en día la gente se está acostumbrando a hablar por WhatsApp más que hacer una llamada.
Total, sí.
Y aunque hay inteligencia artificial y la podemos desarrollar, que te atienden por llamada, pero parece que es más rápido y que la gente lo tiene como mucho más masticado el escribir un mensajito y que te vaya atendiendo, ¿no? Y la verdad es que la inteligencia artificial, dándole acceso al propio CRM de citas, de tal, el propio agente ya te reconoce por el móvil, ya sabe cuándo tienes tu cita. Evidentemente no tiene acceso a datos sensibles ni nada por el estilo, pero oye, algo tan simple como no voy a poder ir, reagéndame la cita, ahorramos costes a la empresa porque la persona que esté atendiendo el teléfono puede estar haciendo otras cosas, que ya la hace esta automatización, y el cliente se siente mejor atendido. ¿Por qué? Porque para cosas así rápidas ni tiene que esperar a que esté disponible la persona que atiende el teléfono. Sí. O sea, es una atención inmediata. Y una IA te puede atender 10, 15, 20, 100 clientes en el mismo momento.
Sí, sí.
Entonces te da igual el volumen que tengas de llamadas o de mensajes o de lo que sea. Uh-huh. Y por el canal que sea. Ese es el principal núcleo que tenemos ahí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, luego aquí yo siempre digo que con la IA imaginación al poder.
Sí, sí, total. A mí me parece divertidísimo, ¿eh? Yo entiendo que hay mucha gente que le da un poco de miedo, de respeto a estos cambios tecnológicos, que además en el caso de la IA es una revolución que va a pasos de gigante, ¿no? Y que cada día la bola de nieve es más grande, pero a mí yo me lo paso pipa. Yo además en casa juego mucho con la IA y me gusta mucho investigar por mi cuenta y aprender a manejarla también.
Sí, yo a nivel personal lo he metido en mi día a día. Sí, sí. Y no sé, si me la quitan no sé qué haría ya. Yo, no sé si sabría.
A mí Gemini me ha salvado mucho la vida, ¿eh? Porque además tanto en Gemini como en ChatGPT puedes ponerle la cámara y para que vea lo que tú estás viendo.
Exacto.
Y eso es una maravilla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cuántas recetas me he arreglado para hacerme la cena con cosas que digo, estos ingredientes cómo los puedo juntar?
Tengo esto, ¿qué harías, no?
Yo eso lo hago, le pongo la cámara y le digo, mira, tengo esta verdura, esta carne y esto, ¿qué puedo hacer con esto? Y me dice, pues mira, pues hace esta receta, pon esto así, estos tiempos, tal, y es una maravilla.
Sí, sí, es una pasada.
Todo así, pero sí que es verdad que hay muchos profesionales que temen que la IA destruya sus puestos de trabajo, sobre todo en el sector creativo. Como CEO de una agencia digital, ¿creéis que la IA puede sustituir la estrategia humana o cuál es su verdadero límite ahora mismo?
A ver, la IA, yo no dejo de decir al que me pregunta y cuando entramos así un poco más serios con el tema, sí, este, que es una herramienta.
Total.
O sea, tú me puedes dar a mí un bisturí que yo no voy a ser capaz de operar un corazón.
Efectivamente.
Y el bisturí es una herramienta.
Sí, sí.
Entonces, un diseñador gráfico, yo sé que le sangran los ojos cada vez que ve carteles hechos con IA, porque al final llega un momento que son todos iguales.
Pero yo creo que ese detalle que acabas de decir nos ha pasado a todos ya, de que todos ya sabemos cuando vemos un cartel puesto en un negocio o en un tal, decimos, eso lo ha hecho una IA.
Eso lo ha hecho la IA. Pero ya empezamos a detectarlo.
Claro, hace dos años era indetectable, claro. Pero es que me pasó justo hace poquito, hace dos semanas, estaba con unos amigos en un restaurante de típico de playa y el cartel que tenían estaba hecho con IA,
claro.
pero porque es que era el mismo que he visto en la falla de mis amigos que hacen un quinto y tapa y el cartel es el mismo.
Y el cartel es el mismo. Sí, y a que te digo una cosa, a que los textos ya de post, sobre todo en LinkedIn o en Instagram, ya los detectas con IA.
A la primera.
Pues por eso es tan importante el tema de la marca personal.
Claro.
Porque
sí, sí.
Nosotros enseñamos a que cada uno sepa claro. Sacar, oye, su personaje que lleva dentro,
sí, sí,
en
sí.
El buen sentido, ¿no? Las cosas que lo hacen único.
Sí, sí.
Y si todos empezamos a utilizar la inteligencia artificial, es que al final sonamos todos iguales.
Claro, sí, sí. Entonces, claro, al final, pues lo que decíamos, ¿no? Para toda esa gente que tiene ese miedo, hay que decirles que de miedo nada, que lo que hay que hacer es aprender a utilizarla, pero también los profesionales van a seguir estando ahí.
Claro, al final, a ver, para tareas muy repetitivas y tal, pues sí, sí que es una pasada, es una
maravilla. Automatización, pa'lante.
Pero tema creativo, la IA yo creo que estaba muy lejos de...
Es imposible, sí,
de
sí.
Hacer cosas aprovechables.
Sí, sí, totalmente. Y de hecho luego pasará al revés, que no habrá mucha gente que lo haga artesano y la gente querrá lo artesano, ¿no?
Correcto.
Y entonces valdrá más el trabajo de esa gente.
Me dieron un ejemplo no hace mucho que me decían, mira, ahora los muebles hechos así en...
Sí, sí, sí. En taller a mano.
En serie son mucho más baratos y un carpintero que te hace una silla y al final no deja de ser una silla, vale una pasta.
Total.
¿Por qué? Porque la ha hecho un tío.
Sí, sí. No, y la gente quiere eso ahora.
Claro, claro, claro. Entonces, sí, sí. Al final, oye, ahora los copywriters y todo esto,
sí, sí.
Están haciendo el agosto y lo harán más todavía porque son únicos y lo, claro, hace una persona y eso se nota un montón.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, hoy estás aquí gracias también a vuestra alianza con AGEP, con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, y no quería tampoco que acabáramos de esta charla sin preguntarte qué papel juega también para vosotros el asociacionismo en el ecosistema empresarial local, creciendo pues con otras firmas como la vuestra, pero que bueno, que también están dentro de AGEP, ¿no?
Claro, a ver, las asociaciones de empresarios pues siempre son buenas y bienvenidas porque, a ver, en este país que te voy a contar,
sí, bueno,
estamos puteados día a día los empresarios siempre se cree somos los señores gordos con el puro y el sombrero,
sí.
¿no?
Pero... Sí, sí, comiendo marisco todo el día, sí, sí.
Al final somos unos puteados que vamos corriendo todo el día.
Con y bueno, el cuello.
Pues una asociación, oye, siempre te da pues oportunidades como esta, ¿no? De venir a contar lo que hacemos y dar visibilidad. Y entre nosotros, pues, conocernos, salen alianzas, en fin. La verdad es que este tipo de asociaciones sí. son una maravilla.
Y ya para todos aquellos empresarios o autónomos valencianos que ahora mismo nos van escuchando en el coche, van ahí en un atasco camino de su siguiente reunión con el siguiente cliente y que sienten que su marketing actual está quemando dinero, ¿cuál sería el primer paso que deberían dar esta misma tarde con vosotros?
Pues nada, agendar una llamada.
Vale, pues ¿cómo lo hacemos?
Agendar una llamada, se meten en proalti.com y ahí nos pueden encontrar y cerramos una llamada.
Y a partir de ahí ya vemos.
A partir de ahí hablamos, hacemos ese diagnóstico sin anestesia y adelante.
Pues ahí queda apuntado proalti.com, hemos dicho, uh-huh. la página web, ya lo sabéis, con la Y. Y bueno, pues os vamos a seguir la pista muy de cerca porque bueno, la verdad es que pinta muy bien todo lo que estáis haciendo, todo ese trabajo. Y quién sabe, igual incluso sale alguna sinergia también con Valencia Capital, que sería muy, muy interesante, ¿no?
Para
que nuestra marca también de ese pasito. Pues Daniel Estellés, soy fundador de Proalti. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.
Gracias a ti.